Está con nosotros el presidente de Médicos Sin Fronteras España, José Antonio Bastos. ¿Qué tal? Egunon.
Egunon, muy bien.
¿Médicos Sin Fronteras puede actuar en la crisis de Europa, o en la crisis de Europa todo queda en manos de los estados? ¿De qué modo ustedes pueden ayudar?
De momento estamos actuando en el origen de la crisis de Europa, que es la guerra terrible, la guerra civil en Siria y una serie de conflictos y de crisis más en todo el mundo. Estamos interviniendo en los pasos intermedios. Como seguramente ya sabéis, tenemos 3 barcos en el Mediterráneo desde mayo de este año para mejorar las operaciones de rescate, porque se está ahogando demasiada gente por el camino. Llevamos ya 2 años trabajando en las islas griegas, en Grecia y en las fronteras en los Balcanes del circuito, que antes eran muchas menos personas las que huían por esa vía, pero estábamos trabajando ya ahí. Y en este momento estamos iniciando una intervención en Hungría en los próximos días. Pero desde luego pensamos que fundamentalmente la responsabilidad de lo que ocurre a estas personas, una vez que están en Europa, es de los gobiernos europeos, que tienen sobradamente la capacidad de hacer las cosas muchísimo mejor de lo que se están haciendo ahora.
Con un poquito de lentitud, además.
Con mucha, mucha lentitud. Esto, siendo un problema completamente diferente, nos recuerda un poco al verano pasado con la epidemia de ébola, que parecía un camión cuesta abajo contra un muro y nadie queriendo poner el freno, ¿no? Cuando era evidente lo que iba a pasar. Esto también, yo creo que el año pasado era una situación un poco diferente, pero este año era muy evidente que hay un flujo de personas desesperadas huyendo de guerras, de miseria y no teniendo nada mejor que jugarse la vida cruzando el Mediterráneo o jugárselo todo, que están llegando a Europa. Hace un mes eran 250.000, ahora serán seguramente más de 300.000, y la Unión Europea anda decidiendo qué hacer con 100.000 de ellos, 150.000, ignorando todavía el problema en sí y la tendencia. Inevitablemente van a seguir siendo más. Esto no requiere solo una solución al problema de ahora, requiere un ajuste de estructuras para saber cómo gestionar esto.
Vamos enseguida a la raíz y hablamos de la situación de Siria y de otros países, pero se está terminando el verano. Nos contaban esta mañana cómo en Hungría, en muchos campos de acogida, la temperatura ya baja por las noches hasta los 3 grados, llueve con mucha frecuencia y allí hay familias con
sí,
niños,
sí.
Con personas mayores.
Sí, eso es. Tenemos equipos de Médicos Sin Fronteras viéndolo en el terreno. Estas personas, además, como ahora no sabemos cuál va a ser sus posibilidades ni qué tiempo van a estar, puede que no sea una situación transitoria de horas o de días, puede que sea una situación y desde luego requiere una asistencia que desde luego cualquier gobierno europeo, el gobierno húngaro, con toda certeza está absolutamente en condiciones materiales de poder hacer. Es una cuestión completa de voluntad política.
¿Y en Siria? ¿Cómo están las cosas en Siria? ¿Qué se encuentran ustedes allí?
En Siria el análisis político es complejísimo. La situación es tal que la vida diaria de gente viviendo en las zonas más afectadas por el conflicto de Siria es absolutamente imposible. Todos vemos las imágenes de las ciudades bombardeadas. Todos conocemos indirectamente el horror de vivir bajo el control de grupos radicales, particularmente Estado Islámico. Y todos hemos oído hablar, pero hace falta ver una persona en un hospital afectada, lo que son las bombas barril famosas. Es una situación extrema, sin ninguna esperanza en el horizonte, y que lo único que sucede a medida que pasa el tiempo es que empeora. Entonces, yo entiendo muy bien que las personas implicadas en esto, las familias enteras, deciden, bueno, aquí es imposible seguir.
¿Ustedes trabajan con seguridad? ¿A ustedes se les respeta como
no,
organización
no, no, no,
no gubernamental?
No. En Siria, en la zona gubernamental, nunca hemos conseguido tener el permiso del gobierno para poder trabajar allí. Ha sido muy sospechoso de nosotros, y no, nosotros y muchas otras organizaciones internacionales han tenido mucha obstrucción. En las zonas controladas por los rebeldes, en estos 4 años de guerra en Siria, progresivamente hemos ido perdiendo terreno a la brutalidad por las agresiones y las amenazas que hemos ido sufriendo, y nos han obligado a trabajar de una manera más indirecta y con mucho menos tiempo dentro de Siria, y mucho más apoyándonos en equipos de médicos sirios que trabajan allí y apoyando hospitales e instituciones. En este momento estamos trabajando realmente desde la frontera de Turquía, apoyando hospitales que están dentro de Siria, relativamente cerca en el norte de Alepo. Seguimos teniendo información muy de primera mano de lo que sucede, como para decir rotundamente que existen razones que cualquiera de nosotros dos, de las personas que nos oyen, en la situación en la que viven las personas que viven en Alepo, desde luego solo estaría pensando cómo salir de allí. Y seguramente estuviéramos viviendo en los campos de refugiados de Líbano. Líbano tiene 3 millones de habitantes, más 1 millón de refugiados viviendo allí, para que pensemos en lo que es la sobrecarga de refugiados en Europa, y nos hagamos una idea. Es un país con una economía muy frágil, con un paro que no puedo imaginármelo, pero seguramente supera con mucho el de España. En estos países, los que consiguen huir a estos países se encuentran con un sistema de atención a refugiados, de ACNUR y del Programa Alimentario Mundial, que no funciona bien porque los países miembros de Naciones Unidas, los países europeos, no están pagando sus contribuciones para financiar estos programas de asistencia a refugiados. O sea, huyes del bombardeo, es una situación donde no hay recursos para comida, tiendas de campaña o lo básico. ¿Cómo no van a seguir huyendo más lejos, buscando una vida mejor?
Uh-huh. He leído que se calcula que menos del 10% de los refugiados son los que llegan o intentan llegar a Europa, con lo cual el otro 90% o más se mueven dentro de África, huyen de Siria, de Eritrea, que no sabemos qué pasa en Eritrea, no sabemos qué está pasando en Somalia, en tantos otros países. ¿Ustedes también actúan en ese tránsito de...?
Sí. Sí, sí, en el tránsito, en el caso de Siria es más Oriente Medio que África. En el caso de Eritrea, llevamos también unos cuantos años intentando trabajar dentro de Eritrea, es una dictadura férrea y cada vez más brutal con su propia población. Es el país del mundo que más refugiados está expulsando fuera de su país o están saliendo fuera de su país por el número de población. Es un país donde la situación debe ser extremadamente... En Somalia sabemos que sigue habiendo una guerra de más de dos décadas, una guerra civil con un nivel de caos brutal, con unas intervenciones de fuerzas internacionales que solo aumentan el nivel de violencia. O sea, conocemos bien. Nosotros estamos presentes particularmente en el circuito de salida de las personas que huyen de los conflictos de Oriente Medio más que de África. Porque en este momento son los conflictos, y porque además las personas que viven de los conflictos de África, del sur de Sudán o de República Centroafricana, de momento se están hacinando en los países vecinos. De momento las personas que huyen de esos conflictos no llegan hasta Europa. Puede que en el futuro sí suceda, pero de momento se quedan en la zona. Es dramático pensar que realmente los refugiados que llegan a Europa de Siria, de Irak o de Afganistán en este momento son los más afortunados, son una minoría que tiene los recursos, la energía, la capacidad de poder llegar hasta aquí o la posibilidad física, que realmente seguramente los que están viviendo como refugiados en Líbano y Turquía son menos afortunados, pero algo afortunados, y seguramente los que están atrapados dentro de Siria son las personas las que son la mayoría de los que más deberíamos preocuparnos. Mm-hmm.
Se está yendo lo mejor de esos países, sus clases medias, gente formada, gente incluso con un cierto nivel adquisitivo, pero ¿ustedes qué enfermedades tienen que afrontar?
Lo que vemos es muy diferente lo que vemos en las operaciones de rescate en el Mediterráneo y lo que vemos en la huida a través de tierra. En el rescate del Mediterráneo vemos sobre todo las consecuencias del estado o muchísimas horas o varios días sentado en una barca al sol sin suficiente comida y muy asustado por si el barco se va a hundir. Eso vemos deshidratación, golpe de calor, algunos casos víctimas de ahogamiento, de casi ahogamiento, con todas las consecuencias médicas. Y luego vemos las consecuencias en la salud de personas normales cuando se exponen a eso. Vemos diabéticos descompensados, personas que tienen infecciones menores que se complican hasta el nivel de un shock séptico en esas condiciones. La gente que huye de Libia, hay un grupo muy pequeño que tienen síntomas de haber sido brutalmente maltratados por los grupos criminales y traficantes humanos, síntomas físicos muy claros de heridas de bala, señales de tortura. En el flujo que viene a través de Turquía y Grecia, eso es más los problemas de salud de una población normal a la que se obliga a marchar. Si pidiéramos a la mitad de la población de Bilbao que echara a caminar hacia Asturias sin nada a cuestas, iríamos viendo como poco a poco habría más niños con problemas respiratorios, más personas con enfermedades crónicas que no tendrían el seguimiento y el apoyo necesario y que irían enfermando por el camino.
Uh-huh. Señor Bastos, un mensaje para nuestros oyentes ante esta situación y sobre todo esta reacción de solidaridad que se está dando. ¿Cómo canalizarla?
Bueno, lo primero es muy obvio, pero darnos cuenta que las personas que huyen en este momento de la guerra civil de Siria son seres humanos exactamente en la misma situación que nuestros abuelos estaban en la guerra civil en España, exactamente en la misma. Y cuando huyeron de los sitios donde vivían o cruzaron la frontera a Francia, iban desesperadamente buscando seguridad y apoyo. En esa situación está la gente que viene hoy aquí. Que viene aquí los que se han tenido que quedar allí sin ningún remedio. En segundo lugar, que 10.000, 20.000 o 30.000 refugiados en España es una absoluta nimiedad. Habría que compararlo con cifras de turistas o de viajeros o de emigrantes profesionales de distinto nivel. Es dividido entre las provincias, las ciudades y los pueblos de España, se toca muy poquito, y no es algo para alarmarse. En tercer lugar, que la reinserción o la inserción social de programas de refugiados es algo que España y los Estados europeos llevan haciendo muchos años con grupos muy pequeños de refugiados. No hace falta inventar nada, hace falta hacerlo más. Y que es un deber moral absoluto. Y en este momento solo agradecer mucho a la ciudadanía europea en general y española en particular las muestras de solidaridad y las iniciativas que ya están ocurriendo. Yo creo que las iniciativas de las ciudades de acogida lideradas por Barcelona y Madrid son algo fantástico y hay más de 10.000 personas apuntadas a las listas de acogida. Eso en sí mismo tiene un peso enorme que seguramente es lo que está empujando a los líderes políticos europeos a cambiar sus actitudes. Hay que continuar ahí.
Médicos Sin Fronteras, otra organización a la que ustedes pueden ayudar para canalizar de alguna manera la solidaridad, la respuesta y la ayuda a esta gente. Señor Bastos, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.